París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
En Francia, los restaurantes de comida rápida van a tener que cambiar pronto sus empaques y platos de plástico. Una ley de 2021 los obliga a buscar soluciones alternativas. Justamente, los hermanos Edison y Camilo Argüello están desarrollando un emprendimiento aquí en París con ese objetivo. Se denomina Platos Teller. Son platos reciclables y biodegradables, pero también plantables. Sí, porque son fabricados con semillas y por eso se pueden plantar. Invitamos aquí al estudio a estos jóvenes ingenieros y físicos colombianos para explicarnos su innovación. También entrevistaremos a la periodista cubana Camila Acosta Rodríguez. Ella nos hablará desde La Habana sobre la grave crisis económica que vive Cuba. Porque vemos en las redes sociales imágenes de ancianos desmayándose, protestas por la escasez de combustible y comida. Vamos a pedirle a ella que nos describa lo que está pasando en la isla. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Edison y Camilo Argüello, bienvenidos a París América.
Muchas gracias por la invitación, Asbel.
Gracias, gracias.
Ustedes son colombianos, hermanos y físicos. Usted, Edison, que es el menor, acaba de terminar un máster en física cuántica en la Sorbona. También es ingeniero civil del Instituto de Ciencias Aplicadas de Lyon. Camilo, usted está estudiando la licenciatura en física en la Sorbona y es ingeniero informático de esa misma universidad. Ambos viven en París. Muchas gracias a los dos por haber venido hasta los estudios de Radio Francia Internacional. Los hermanos Edison y Camilo Argüello, estimados oyentes, están desarrollando juntos un proyecto para reemplazar los platos y empaques de plástico, por ejemplo, los que se utilizan en los restaurantes de comidas rápidas, por platos no solo reciclables y biodegradables, sino también plantables. El nombre es Plato Ecoteller. Usted come en los platos de los hermanos Argüello y luego puede plantarlos. ¿Qué planta voy a obtener, Edison?
Bueno, pues hay muchas posibilidades. Digamos que el proyecto, en primera instancia, lo que busca es, como lo has dicho, reemplazar el plástico, que es uno de los principales factores de contaminación asociados al cambio climático. Entonces, ofrecemos, la innovación principal es que incluimos semillas dentro del empaque, y una vez el plato se ha utilizado, se puede plantar y se puede transformar en árbol. Hay muchas posibilidades, digamos, ahí se pueden saber semillas de tomates, semillas de frijoles. Pueden haber muchas variedades de semillas que podemos incluir dentro del producto.
Ahora, este prototipo que tengo aquí en estudio, que efectivamente es un plato sólido, resistente, es hecho con piña, semillas de piña, ¿no,
sí,
Camilo?
Sí. Notablemente utilizamos la piña, pero específicamente la parte de la corona de la piña, porque le da resistencia. Y también, o sea, la combinamos con papel. Entonces, de alguna manera, el proceso es un poco artesanal, pero la piña le brinda la resistencia, el papel le brinda como la maleabilidad, y logramos tener como un producto mínimo viable en el cual el plato es resistente. Podemos poner los alimentos, estamos ya haciendo pruebas con alimentos que tienen líquidos, por ejemplo, cuando tú pones salsas y demás, porque también necesitamos un producto que sea resistente a líquidos y demás.
Ahora, masivamente, ¿esto cómo va a funcionar? Es decir, por ejemplo, un restaurante de comidas rápidas que tiene miles de platos de los que ustedes están desarrollando, ¿cómo haría? ¿Todo lo recogería y los iría a plantar?
La idea es muy ambicioso realmente, porque hay un mercado grande, como lo decía, solo en París hay 6.700 restaurantes, en Francia hay cerca de 30.000 restaurantes de comida rápida. La idea es que hay que hacer como un acuerdo con las entidades públicas y privadas para poder ofrecer puntos de acopio y recolectar esos platos una vez usados que finalmente serán plantados por nosotros.
Escuchándolo, se me ocurre que yo como papá voy a un restaurante de comida rápida, mi hijo come en el plato y después voy y lo planto en una maceta y mi hijo pequeño ve que nace una planta. Para él es una forma de enseñarle, ¿no? Es también educativo, Camilo, ¿no?
Sí. De hecho, la cultura de sembrar árboles o de tener una planta siempre está asociada a algo positivo, siempre está asociada a un bello recuerdo, a una persona y demás. Es algo que nos hace felices. En el trabajo siempre tenemos una planta, en la casa igual, y estar rodeado de naturaleza siempre nos hace más natural, más naturales y demás.
Pregunta clave, ¿qué tal el costo con respecto al plástico? Muchísimo más caro.
Bueno, pues el plástico en Francia se prohibió desde el 2021, la venta en grandes superficies. Los restaurantes, desde el 2023, desde este año, los restaurantes de comida rápida no pueden utilizar el plástico o, digamos, platos desechables de solo un uso en sus, digamos, en los restaurantes como tal. Están obligados a utilizar lo que es platos reutilizables por ley, pero digamos que para todo lo que es a domicilio, ellos no pueden, o sea, no tienen alternativa. Requieren, digamos, este tipo de productos. Entonces, pero pues no pueden ser plásticos. Entonces, en cuanto al precio, el plástico como tal ahora es más barato, pero como está siendo prohibido, o sea, estamos en una transición energética y ecológica y por ley ahora está siendo prohibido. Entonces, ahora en términos de precio, nuestra competición directa es con respecto a las otras alternativas. Y en cuanto a precio, básicamente un paquete de 10 platos alrededor está entre 3 y 6 euros. Nosotros proponemos una alternativa, o sea, mantenernos en el mismo rango. Nosotros proponemos 4 euros por 10 platos, el paquete de 10 platos, pero con la ventaja de que es un producto que se diferencia totalmente en términos ecológicos de lo que se propone actualmente. Porque proponemos un producto que genera vida, ¿sí? Que no corta árboles, ¿sí? Y básicamente eso, y que hace parte totalmente de lo que se llama la economía circular. Y eso lo cambia todo, ¿no?
Ahora digamos también que vamos a precisarle a los oyentes que ustedes ya han avanzado en el proyecto, les faltan algunas etapas, ya tienen un prototipo que está aquí, puedo dar fe de que es un plato resistente, plantable, y ahora están buscando financiación. Para seguir con paso firme necesitan 130 mil euros, que es el monto suficiente para comenzar a producir a gran escala. Camilo, ¿son optimistas ustedes sobre que van a poder reunir esa suma, que es relativamente importante?
Sí, creemos que, y más que creemos, estamos convencidos que podemos llegar a obtener esta suma, ya que el producto tiene futuro, el producto es resistente, es económicamente viable, produce realmente, o sea, soluciona esta necesidad. Por eso creemos que básicamente podemos lograrlo.
Están escuchando París América, estamos hablando con Camilo y Edison Argüello, hermanos emprendedores y físicos. Camilo y Edison Argüello, con base en su experiencia de jóvenes motivados por la ciencia y la innovación, ¿piensan ustedes que Francia sí ofrece oportunidades para sacar adelante este tipo de proyectos?
Bueno, yo creo que Francia es un país, una alternativa de emprendimiento bastante interesante. Se ha visto, hay muchos, sobre todo en los últimos años, han incrementado el número de ayudas y el número de incubadoras para todo lo que es proyectos de emprendimientos, startups. Y hay una buena sinergia, ¿no? Para todo lo que es iniciativas de este tipo, ¿no? Iniciativas ecológicas y sobre todo en el contexto actual. Yo creo que en el contexto de cambio climático, en el que se requieren acciones, digamos, importantes, ¿no? A nivel individual, pero también a nivel colectivo. Es como un buen contexto para este tipo de proyectos, para este proyecto como tal. Entonces, yo creo que sí, Francia es un polo muy, muy atractivo para todo lo que es emprendimiento y sobre todo para este tipo de proyectos, ¿no? Ecológicos que van muy en camino y van muy como en la misma dirección que lo que se plantea a nivel nacional en cuanto a las medidas de transición energética y ecológica.
Ahora, lo interesante de la trayectoria de ustedes dos es que han comenzado por la ingeniería, en el caso suyo, Edison, por la ingeniería civil, haciendo puentes, diseñando puentes y demás. En el caso suyo, Camilo, la informática. Se han dirigido después a la física cuántica, en su caso, Edison, y al parecer también en suyo, Camilo. ¿Cómo es esto?
Sí, bueno, es un poco como las cosas de la vida, ¿no? Porque uno, en mi caso, realmente, pues desde muy pequeño ya tenía como esa curiosidad por la ciencia, ¿no? En general, por entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona el mundo. Cuando estudié ingeniería, la verdad que es algo que me apasiona también muchísimo porque es física aplicada, en general es ciencia aplicada. Es algo que me apasiona mucho, pero como tal, quería probar un poco más y quería como hacer investigación fundamental, investigación pura,
básica, sí,
básica, ajá. Sí, a través de la física. Y me dije, bueno, pues, ¿por qué no intentarlo ahora, no? Es decir, que a veces uno como que lamenta cosas que no hace de pronto por otro tipo de cosas, por, no sé, la vida da muchas vueltas y me dije, pero en algún momento, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no tomar el riesgo? Bueno, salieron las cosas y me lancé, hay que tomar riesgos en la vida y finalmente pues salieron como tenían que salir y pude llegar a ser físico.
Camilo, usted es el hermano mayor.
Sí.
¿Es su hermano menor, Edison, el que lo ha empujado a estudiar la física o es al contrario?
Yo creo que hay una influencia, sí, pero también está el gusto, porque cuando tú inicias a estudiar una carrera llegando casi a los 30 años, es como, no es porque sea obligatorio, sino porque te nace, porque te gusta. Y básicamente fue así. Yo también comparto creo que con Edison compartimos ese gusto por las ciencias, porque crecimos en un ambiente similar, estudiamos en el mismo colegio, nuestra familia, nuestro papá, nuestros papás siempre nos guiaron por ese camino. No necesariamente ellos fueron, digamos, como estudiaron ciencias y demás, pero ellos nos guiaron por ese camino y de alguna manera como que el hecho de haber compartido tantas cosas similares nos guió por este camino de hacer la física. La gente a veces pregunta, no, pero a los 17 años, ¿tú qué debes elegir para tu vida? Bueno, tú puedes elegir lo que quieras, pero no es como que vayas a hacer una no vayas a tomar una decisión para toda tu vida, pues después de estudiar otra cosa. O sea, es más el hecho que me gustaba.
Bueno, y a ustedes dos les interesa la física cuántica y yo estoy muy orgulloso porque en este programa hemos entrevistado a una física especializada en la historia de la física cuántica. De hecho, quisiera que escucharan lo que nos dijo hace algunas semanas ella, que es Marta Cecilia Bustamante. Tal vez ustedes conocen a esta compatriota. Ella es especializada en historia de la ciencia. Fue galardonada con la medalla de oro del Senado francés por las investigaciones que hizo sobre los orígenes de la física cuántica aquí en Francia. Esto nos dijo aquí en París América María Cecilia Bustamante hace algunas semanas.
Hay una excelente escuela también de física cuántica y de ciencia, Es que si uno mira y de física, si uno mira, por ejemplo, la lista de los premios Nobel, hay muchos, 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 muchos. Y sí, hay una excelente. Aquí hubo una reformulación de la física después de la Segunda Guerra Mundial. No, ya pienso que hay una excelente escuela de investigación en física.
Era pues Marta Cecilia Bustamante, compatriota de ustedes, física, historiadora de la ciencia, especializada en los orígenes de la física cuántica. Edison Argüello, ¿está de acuerdo con lo que dice ella?
Totalmente, totalmente. Pues la física cuántica es algo que, digamos, que se empieza a escuchar desde ahora cada vez más y más. Es algo que, sin lugar a dudas, va a cambiar el mundo. Es como, por poner en un paralelo, hace 20 años, ¿quién hubiera imaginado que estaríamos hoy hablando tanto de inteligencia artificial? La inteligencia artificial es supremamente reciente. Digamos, el desarrollo máximo, el desarrollo concreto que ha tenido en los últimos 20 años ha sido algo singular, algo particular.
¿Y qué relación con la física cuántica?
Con la física cuántica es muy parecido. Ahora mismo se hace mucha investigación. De pronto no la gente no llega como a palparlo directamente en su vida diaria. Pero en 15, 20 años posiblemente habrán aplicaciones directas que van a revolucionar el mundo, ¿no? Entonces, ahora mismo en investigación hay muchas cosas que, si se vuelven escalables, cambiarían completamente el mundo. Es apasionante porque es un campo en el que nada está hecho, todo el camino está por hacerse, ¿no? Entonces es supremamente interesante porque no hay como protocolos, no hay nada que, cuando se hace investigaciones, como todo en investigación, obviamente, pero en este campo en particular, como que sí, nada está hecho, el camino se está haciendo y es apasionante porque uno se siente como el...
como el,
exacto, pionero en ese sentido. Aún si hubo, digamos, hubo pioneros también después de la Segunda Guerra, como lo decía ella, hubo gente que, científicos muy buenos que pusieron las bases, ¿no? De todo lo que es la física cuántica a principios del siglo XX, ¿no? En términos de teóricos, pero ya ahora empezamos a ver como las aplicaciones directas, ¿no? Todo lo que se llama las aplicaciones de la segunda revolución cuántica. que es...
Además están en el país donde la física cuántica es muy importante. Sí. Alan Aspect, el físico, recibió el premio Nobel y es, me imagino, fuente de inspiración para ustedes, Camilo Argüello.
Sí, claro. O sea, Francia es un país por excelencia conocido a nivel de matemáticas, a nivel de física y ampliamente a nivel de premios Nobel. Creo que en ese caso siempre Francia está relacionado con la excelencia, con la academia. Y sí, y por eso también fue un destino para nosotros, porque de orígenes somos colombianos, pero vivimos en un país donde realmente se enfoca mucho a la ciencia, se mucha investigación, digamos, hay como muchas posibilidades para hacer investigación, para hacer crecer en el ambiente de investigación en general. ¿Por qué, digamos, Francia nos brinda esto más que Colombia? Y es porque también estamos en un ambiente pues escolar y con profesores y demás, pero también estamos en un ambiente donde vivimos en la Cité Universitaire, que está rodeado de jóvenes investigadores. Entonces se respira ciencia, se respira como esa innovación.
Descubrimientos. Sin embargo, y discúlpeme esta pregunta que va a parecer un poquito traída a los cabellos, pero ¿hay esperanzas de un Elon Musk francés?
Muy buena pregunta, ¿eh?
¿Edison?
A ver, yo creo que el caso de Elon Musk es algo particular, ¿no? Porque digamos, la cultura americana es muy diferente a la cultura europea. La forma de hacer emprendimiento en Europa es un poco diferente a la forma de hacer emprendimiento en Estados Unidos. Y digamos que la forma en que se hace emprendimiento en Europa es un poco más conservadora, ¿no? En el sentido de que...
es menos osada, ¿no? Menos, sí. Se arriesga menos.
Exacto, exacto. Ese es el punto. Como que si se invierte en algo, hay un poco... El grado de riesgo de incertidumbre debe ser menor para poder invertir. Que en el caso de Estados Unidos, ¿no? Allá, pues, a veces sin importarse, como se arriesga mucho y a veces cuando funciona, funciona muy bien y se alcanzan, pues este tipo de resultados, ¿no? Y este tipo de perfiles, digamos, como Elon Musk, es algo particular. Entonces, yo creo que hablar de un Elon Musk francés es algo, digamos, no digo que sea imposible, pero es un poco más... difícil de alcanzar, ¿no?
Son dos mundos distintos, dos lógicas completamente diferentes. No sé, Camilo, si quiere agregar algo.
No, pues en general, básicamente vemos, pues Francia es muy abierta, digamos, a la investigación, como yo dije hace unos minutos, pero también en ese aspecto de innovación hay como a veces peros que otros países no tienen. Vemos el caso de, bueno, Estados Unidos, pero hay lugares, por ejemplo, que como en Dubái, que ellos realmente abren las puertas a los inversionistas, abren las puertas a los emprendedores y sin ningún problema de tipo corporativo, de documentación, de legal, creas tu empresa y obtienes inversión y creces. Eso, pues al final ahí uno tiene que adaptarse al mercado donde está.
Pues Camilo y Edison Argüello, muchas gracias por haber participado en este programa y quiero decirles que estoy muy contento de ver jóvenes colombianos al mismo tiempo con esa vena científica de investigación y también emprendedores haciendo innovación aquí en Francia. Realmente da muchas esperanzas.
Muchas gracias, Abel, por la invitación una vez más y me da gusto sobre todo compartir mi experiencia, ¿no? Y saber que puede servir de inspiración para otra persona, otra gente.
Sí, yo también quiero compartir mi agradecimiento por la invitación. De verdad, espero que los oyentes también estén interesados en el proyecto. Si también quieren conocer un poco más, los invito a que vayan a nuestro sitio web. Es eco-teller.com o nuestras redes sociales, ecoteller en Instagram y en LinkedIn.
Pues muy bien, además en nuestra página de internet, en la rúbrica París América, vamos a tener esa dirección para que los oyentes puedan acercarse a su sitio. Muchas gracias a los dos. Camila Costa Rodríguez, bienvenida a París América.
Gracias a ustedes por la invitación.
Usted es periodista cubana, corresponsal del diario ABC en La Habana. Muchas gracias por participar en este programa. Los cubanos están afrontando hoy una grave crisis económica. Hay escasez de combustible, pero también desabastecimiento y los precios están por las nubes. Camila Costa, ¿es particularmente difícil la situación económica hoy en Cuba?
Sí, usted le trataba parte de lo que está sucediendo. Estamos en una situación, en medio de una situación realmente alarmante. Los economistas desde hace un tiempo están llamando la atención porque dicen que ni siquiera hay esperanzas de mejoría. Es decir, todas las medidas que está tomando los organismos de la Administración Central del Estado, el régimen cubano, pues para nada dan síntomas de mejoría. Es una, sabemos, una economía centralizada. El socialismo, por supuesto que no funciona en ninguna parte, y ellos siguen empeñados en promover ese modelo. Y bueno, hablabas de inflación, de crisis de combustible, hay un colapso económico en todos los sentidos, apenas hay medicamentos, los salarios no alcanzan para nada, y bueno, es probable que las protestas por este motivo en los próximos meses continúen. Lo hemos visto que se han desarrollado, sobre todo después del 11 de julio, las masivas protestas del 11 de julio de 2021. Fue el detonante, fue justamente esto. Y desde entonces han sido constantes. Pero bueno, el régimen cubano se empeña en continuar en el poder. Pero sí, la situación en Cuba es realmente difícil.
Camila Costa, algunos cubanos, pero también algunos analistas, comparan la crisis actual con el periodo especial. Se refieren a un momento muy duro para los cubanos. Fue cuando se produjo el colapso de la Unión Soviética. En ese entonces, la caída del PIB cubano fue del 35% en un año. Era una crisis que venía de afuera muy profunda. ¿Piensa usted que hay puntos de comparación entre la situación actual y el periodo especial? Hay ecos, digamos.
Bueno, hay economistas que dicen que los registros actuales son peores incluso que los del periodo especial. Justamente yo he estado siguiendo este tema, entrevistando sobre todo a un economista cubano que se llama Elías Amor, que sigue mucho estos temas, y te decía, la situación es realmente difícil por todo lo que reflejamos, pero además es que ni siquiera hay combustible para las ambulancias. Hay personas que están falleciendo en sus hogares o falleciendo en centros médicos porque no tienen ambulancia siquiera para trasladarlos de un lugar a otro. Es decir, ahí ya estamos viendo reflejado la grave situación que tenemos en Cuba. Hay personas en los hospitales que están falleciendo también porque no hay medicamentos, ni siquiera hay anestesia. Hace unos días un amigo me decía que una persona la habían tenido que hacer una operación y ponerle la anestesia lidocaína. La lidocaína es como una especie de pomada que adormece ciertas partes, es decir, pero no constituye una anestesia. Pero como no tienen la anestesia, entonces tienen que recurrir los especialistas de salud a lo que tengan a sus manos para poder resolver determinadas situaciones. Pero sí, es realmente preocupante lo que está sucediendo. Personas mayores que se están desmayando en las calles porque tienen hambre. Los presos en las prisiones también me han dicho que se están desmayando porque están pasando hambre, es decir, les están dando poca comida. A esto se suman las colas para acceder a las comidas, es decir, es una situación realmente terrible. Hace unos días hubo una protesta en Guantánamo y las personas decían, es que estamos cansados de pasar hambre, llevamos varios días comiendo pan con azúcar, frijoles con gorgojos, esto no es vida. Les decía, esta es la situación que estamos viviendo dentro de Cuba. Hay que ver hasta dónde se va a seguir sosteniendo por parte del régimen, sobre todo que se niega a hacer los cambios necesarios.
Justamente tengo entendido que la razón de estas situaciones, sobre todo, son las políticas del gobierno, la denominada tarea de ordenamiento.
Sí, es una serie de medidas administrativas que tomaron en enero del año 2021. Pero fíjese usted si ellos no saben ni siquiera lo que están haciendo o están tan desorganizados que justo a un mes de esta llamada tarea de ordenamiento, Díaz-Canel salió en la televisión nacional diciendo que iban a ordenar el ordenamiento. Por supuesto que no ha surtido ningún efecto. Lo que ha hecho ha sido agravar aún más la economía cubana. Y es el resultado que estamos teniendo ahora, pero es justamente eso, es que se niegan a reconocer que el socialismo no funciona, que la Administración Central del Estado no funciona, que la única manera de salvar la economía es liberando las fuerzas productivas, accediendo a al libre mercado, y mientras eso no suceda, pues vamos a seguir en las mismas.
Camila Costa, leemos que los cubanos no aguantan más y, sin embargo, la situación parece cada vez más grave, malas noticias. ¿Hasta dónde? ¿Qué piensa usted? ¿Hasta dónde va a ir esta situación?
Bueno, eso es lo que no sabemos. Yo creo que el régimen cubano el 11 de julio de 2021 demostró que no van a ceder. Ese día, cuando miles de cubanos estaban en las calles protestando, salió Miguel Díaz-Canel, el mandatario cubano, en la televisión nacional, llamando al enfrentamiento, diciendo que daba la orden de combate, es decir, para enfrentar a los militares, a los que defendieran esa revolución con cubanos que estaban pacíficamente en las calles. Desde entonces, bueno, tenemos más de 1000 presos políticos en Cuba, las peores cifras que se han registrado desde el inicio de la mal llamada revolución cubana. Y además de eso, hablábamos de toda la crisis económica, y aún así ellos dicen que no van a ceder. Así que yo creo que la única forma de realmente hacerlo ceder y acabar con este sufrimiento de los cubanos es, uno, la presión internacional, la visibilidad que se le haga, no abrirle las puertas a los negocios con el régimen cubano, pensando que de esa manera van a solucionar o apoyar a los cubanos, porque hemos visto que no ha sido así. Los únicos que se están beneficiando son la élite militar cubana, la élite en el poder, y al pueblo solo le dan migajas.
Camila Costa Rodríguez, muchas gracias por esta participación en París América. Ha sido usted muy amable. Así terminamos este París América. Esperamos sus testimonios desde Cuba sobre la difícil situación en la isla. Envíenos sus mensajes de voz al número WhatsApp de RFI 33645611 26 33645611 26. Los espero el próximo jueves a partir de las 16:03 hora de París.